Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal? Buena
¿Cómo estás?
Muy
Mira,
bien.
Yo creo que este Club de la Escucha de hoy podría ser primo hermano de La Ventana del Cine que acabamos de cerrar,
sí.
Porque hay personajes que darían para una película. Podría ser primo hermano también de Acontece que no es poco, porque es un podcast histórico, o de La Ventana de los Libros, porque vamos a hablar de escritoras. Es un podcast literario, sí, desde luego lo es, pero no solo. Vayamos de entrada con alguno de los nombres propios. Hay mujeres en este podcast que son escritoras relativamente conocidas, como Alfonsina Storni.
A los 8, 9 y 10 años, miento desaforadamente. Crímenes, incendios, robos que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Viví corrida por mis propios embustes, alquitranada en ellos. Meto a mi familia en líos, invito a mis maestros a pasar las vacaciones en una quinta que no existe. Trabo y destrabo. El aire se hace irrespirable. La propia exuberancia de mis mentiras me salva. En la raya de los 14 años, abandono.
También es conocida, incluso muy conocida, Alejandra Pizarnik.
Hoy vamos a hablar de una poeta tartamuda y acomplejada. Una yonki de la palabra embarcada en una espiral autodestructiva. Un personaje alimentado desde la juventud por anfetaminas que terminó devorando a la persona.
Vale, pero en esta lista de escritoras hay nombres propios mucho menos conocidos. Por ejemplo, Carolina Coronado.
Puedes conquistar la gloria literaria aunque seas una niña bien de provincias. Puedes convencer al presidente Abraham Lincoln para que le devuelva el trabajo a tu marido. Y embalsamar el cadáver de ese marido y convertirlo en tu acompañante bajo el apodo de El Silencioso.
Carolina Coronado, de la que se sospecha que junto a su hermano se inventó su muerte como acto de promoción que la lanzó profesionalmente.
Curiosamente, al poco de aparecer su primer libro de poesías, se difunde en enero de 1844 la noticia de su repentina muerte. La noticia se extiende como la pólvora. Impresionada con la desgracia de su joven amiga, la también poeta Robustiana Armiño y otros autores consagrados como Ramón de Campoamor, se apresuran a escribir sus condolencias públicas. Y ya sabemos qué pasa cuando uno se muere. Que todo lo que se dice del difunto es bueno. Lo que la querían, la gran pérdida de talento y, por supuesto, el popular, se van los mejores y con solo 23 años. ¡Qué tragedia! La cobertura mediática y las muestras de respeto y admiración fueron impresionantes. ¡Qué gran final! Excepto por un pequeño detalle. Que Carolina seguía vivita y coleando. Así que pasados unos días, su hermano Pedro tuvo que difundir una nota desmintiendo que hubiera fallecido. En realidad, esta noticia fue la guinda a una campaña de publicidad digna de una de esas agencias de celebrities. Y claro, lógicamente, el asunto despertó suspicacias.
Bueno, es un personajazo, ¿eh? Pero, en fin, si tuviéramos que decir el sumum de personaje lince en la autopromoción, en el autobombo y en buscar el éxito y el triunfo a cualquier precio, yo creo que el nombre de este podcast tiene que ser sí o sí el de Emilia Serrano.
¿Os imagináis ser baronesa, editora y directora de revistas? ¿Coleccionista, masona, asesora de poderosos gobernantes latinoamericanos? ¿Convertirte en inspiración para José Zorrilla? ¿Ser traductora y amiga de Dumas o Zola? ¿Relacionarte con Emilia Pardo Bazán o Gertrudis Gómez de Avellaneda? Bienvenidas y bienvenidos a la vida de Emilia Serrano, una mujer capaz de todo. Escritora, empresaria, influencer de moda en París, España y los países americanos, amiga de reinas y poderosos, y una fenomenal impostora.
Fenomenal impostora. Julia Montejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia Montejo es escritora, profesora, directora audiovisual, investigadora, viene a presentarnos el podcast Contando Mujeres, y yo quiero detenerme de entrada en este nombre propio de Emilia Serrano, que vamos a desarrollar con un poquito más de detalle. Y quiero saber cómo se hace el casting para encontrar zonas medianamente ocultas de personajes así. ¿Cómo se elige?
Bueno, pues gracias a la relación que tengo con Pura Fernández,
sí,
que es una excelente profesora de investigadores del CSIC, y que, bueno, hablando con ella a lo largo de los años, ella fue mi directora de tesis, y a lo largo de todos estos años pues hemos hablado de todas esas mujeres fascinantes cuyas vidas merecían
sido,
la pena.
Han sido poco contadas,
eso es,
o mal contadas, y que tienen elementos tan atractivos y tan chocantes como alguno de los que acabamos de escuchar. Y ya que por alusiones has citado a Pura Fernández, efectivamente investigadora del CSIC, bueno, en este podcast hace algo muy importante, que es darnos a conocer el contexto de la realidad del momento de esa impostora decimonónica.
El siglo XIX es el siglo de la profesionalización de la literatura, de los grandes éxitos de la novela popular francesa, de los folletines, de la prensa, y con ella del interés de los lectores por conocer quiénes eran las personas que estaban detrás de las firmas de moda. La biografía, además, se interpretaba en clave directa con las obras con las que se relacionaban esas vidas. Por eso, los perfiles y las semblanzas biográficas eran frecuentes, muy frecuentes, aunque no en el caso de las mujeres, porque se consideraba que una vida femenina, cuanto más discreta, cuanto más anodina y cuanto más modesta fuera, más digna de respeto sería. El marido de la escritora gallega Rosalía de Castro, el intelectual Manuel Murguía, opinaba que la mujer, como la violeta, tenía que vivir escondida, porque así sería mejor su perfume. Y por eso siempre decía que la mujer debía ser sin hechos y sin biografía, porque siempre había en ella algo que no debía tocarse. Por eso se consideraron muy arrogantes e inapropiados los apuntes autobiográficos que Emilia Pardo Bazán antepuso a su novela Los Pazos de Ulloa.
Iba a decir, hay que joderse, pero de verdad que es interesante conocer esto, ¿eh?
Fascinante.
Interesantísimo.
Claro, las mujeres además fueron las primeras ocultando sus vidas, la parte interesante de sus vidas.
Y en este caso, además, Julia, en estos episodios de Contando Mujeres, que es el podcast que hoy tenemos aquí en el Club de la Escucha, emergen o de alguna manera brillan un poco más las decimonónicas, como si estuvieran en esa segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, como en un contexto que les hace inventarse sus vidas, y la protagonista de lo que queda de sección, incluso hasta 7 biografías en vida se va a inventar por distintos medios. ¿Por qué crees tú que especialmente las decimonónicas brillan tanto en este podcast?
Sí, tenemos mujeres del 19 y del 20, y efectivamente las del 20 tienen ese toque como mucho más oscuro. En cambio, las del 20 son aventureras. Yo creo que tienen una parte de ellas está dedicada a construirse una vida de ficción.
Claro.
Y eso las hace muy interesantes. Y además es un momento, el siglo XIX es un siglo apasionante, un siglo de cambios tremendos, ¿no? De la revolución industrial ya en el mundo occidental explota, las vías de comunicación empiezan a construirse, las exposiciones universales, empieza a haber viajes, y las mujeres no quieren perdérselo, pero para ello tienen que ocultarse.
E inventarse cosas.
Inventárselas.
Yo quiero seguir con Emilia porque, para seguir un poquito la historia y su periplo vital, se va a París, quiere ser escritora, porque ella quiere ser escritora sí o sí, se enamora de José Zorrilla, tiene una hija, él se va a México, pero ella no se corta nada, ni se amilana, y empieza una vida a todo tren de verdad, como directora de una revista, La Caprichosa.
Las suscripciones a La Caprichosa se han duplicado en las últimas semanas y la revista viaja de camino a la llamada América Española. Los anunciantes de jabón, de corsés, de objetos de lujo, de cremas y lociones aumentan. Todos quieren comprar un espacio en su publicación. Ahora debe estudiar cómo utilizar la revista para vender esos productos. Podría pedir una comisión sobre las ventas o montar incluso su propio almacén. Se levanta inquieta y emocionada. Por fin siente que empieza a controlar su futuro.
Ahora que Zorrilla se había ido, la situación de madre soltera y su estado civil eran importantes inconvenientes para sus planes. Era el momento de actuar, de cambiar de traje. La boda con un varón, del que ha sido imposible encontrar rastro alguno, legitimaría a su hija y su entrada en los ambientes más selectos. El hecho de que fuera viuda completaría el retrato de una joven de buena cuna, de formación refinada y clase alta, que asolada por la desgracia debía luchar con valentía por su futuro y el de su hija. Ser viuda le daba además la autonomía que ansiaba para gobernar su vida y disponer de sus bienes. Y el título de Baronesa de Wilson era el billete de ida hacia el éxito.
Bueno, inventarse un título de baronesa y un estado de viudedad, no. Pero del resto de cosas que acabamos de escuchar, ¿esta no podría ser una influencer de nuestro tiempo?
Bueno, absolutamente.
Gestionando cosas reales, vendiendo humo, sí, y sí, buscando complicidades con fines monetarios, o sea, por decirlo así claramente.
Sí, sí, de hecho su negocio rápidamente se da cuenta de que la relación que tiene con las señoras de la alta sociedad puede convertirse en algo, es un negocio muy lucrativo para ella, ¿no? Y se inventa a través de la revista, se sostenían por suscripciones, pero se da cuenta de que también puede vender productos de belleza. Entonces ella va a una fiesta con María Eugenia de Montijo, uh-huh, y dice que llevaba tal horquilla y luego coge y vende o utiliza tales polvos y luego se los va vendiendo a sus suscriptoras. Así que sí, es un lince.
Sí, de hecho, todo el rato, mientras escuchaba este episodio por primera vez, todo el rato hay como una especie de paralelismo con el mundo influencer actual, que sí, va desde sí, los sí, negocios equity, en el cual de repente te quedas una participación de la empresa, pero lo haces tú. Y luego también llega la tragedia de que aquellos que han estado como en el inicio de todo esto, que en el mundo influencer, según el caso, si hay mala suerte, pueden ser representantes y todo lo demás, como, bueno, se quedan finalmente, ¿no? La caprichosa y se tiene que refundar, creo que en España. Pero en ese sentido, en realidad, en la historia de esta mujer es una historia llena de modernidad, pero también está en su contexto. Y esto te lo quiero preguntar, Julia, porque también es un contexto en el cual esta mujer llega a ver 7 biografías en vida, que lo decía antes. Y claro, como no se puede rastrear exactamente todo, yo quería preguntarte, ¿ella no acaba coincidiendo en según qué sitios con personajes del pasado que a lo mejor le dicen, no, tú eras la viuda de, la mujer con, o etcétera, etcétera? ¿No llega a tener, digamos, esos encontronazos o cómo sabe manejarlos?
Yo creo que ella desde París construye un personaje bastante sólido y aunque todos los grandes agujeros están en la época, en la adolescencia, en su primera juventud en España. Y a partir de ahí se construye y se oculta muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que viajó con un señor en uno de los viajes a América, pero bueno, se encargó de que se registró como su marido y luego el marido desaparece, en fin. Ella es muy cuidadosa y muy cauta con eso. Y luego, además, como teje esa red tan magnífica, ¿no? También a través de las relaciones que tenía con el mundo de la masonería, que le abre todas las puertas de los políticos más poderosos, ¿no? En todos los países latinoamericanos por los que va pasando, ¿no? Esas puertas que le abre la masonería, sí, y también sí, las mujeres de esos políticos que están entusiasmadas con recibir a esta europea que le va a traer todo el glamour.
Este peso de la masonería que comentas es fundamental en su biografía.
La literatura francesa se extiende y domina el mundo occidental. Emilia quiere convertirse en agente de Alejandro Dumas y su círculo de escritores y en su traductora al castellano. Sonríe pensando en Dumas. Ella le admira y él la adora. Mon enfant, ma petite, la llama. Esa tarde acudirá a una soirée en casa del conde de Diesbach. Es importante. Su cabeza no descansa, maquinando negocios, planeando estrategias que le abran nuevas puertas. Y quiere saber más de la cada vez más poderosa masonería. El futuro está en la ciencia.
El futuro está en la ciencia, pero eso que decías de los inventos que afectan, digamos, a su linaje, a su ascendencia familiar, tiene también, claro, y me recuerda a otra cosa, me recuerda a las fake news. Las fake news de ahora, tan modernas, ¿por qué triunfan? Porque tienen siempre un punto de verosimilitud o incluso algún punto de realidad. Van mezclando bolas y trolas con cosas que son ciertas y al final el mejunje se lo traga un montón de gente. Y claro, si eso lo construyes desde el principio, desde tus orígenes familiares, pues seguramente chuta mejor.
Se publicó que su padre había sido notario de Isabel II. En otra ocasión, que su progenitor era el militar Ramón Serrano, primo del poderoso general Francisco Serrano, aquel que fue regente del Reino de España entre 1869 y 1871. Los indicios apuntan más bien a que su padre pudiera haber sido Cristóbal Damaso García, un médico que llegó a rector de la Universidad de Valladolid y al que la propia baronesa mencionó como hermano de su madre.
Bueno, es que creo que en Valladolid están preparando incluso una exposición sobre este personaje para dentro de unos meses, ¿no?
Sí, sí. Pura Fernández va a comisariar una exposición allá, que yo voy a coordinar, se inaugurará el próximo mes de mayo, sí. La vamos a inaugurar en Las Francesas y yo creo que va a ser un acontecimiento porque este personaje
¿Con qué filosofía, con qué enfoque, además de todo esto que estamos comentando hoy aquí?
Pues es la baronesa de Wilson, una historia increíble.
Baronesa, sí, llamemos la baronesa. Sí,
claro,
sí. Sí,
pero sí, ese es el, sí, claro, sí. Es el personaje que se ha creado ella, ¿no? Y es una historia increíble. Entonces el leitmotiv va a ser ese, una historia increíble, porque realmente está en tantos sitios, es como una especie de Selling que está... hoy en día diríamos, ¿verdad? ¿Pero cómo pudo viajar tantas veces a América? ¿Cómo pude estar en la exposición de Chicago? ¿Cómo pude recorrerse todos los países latinoamericanos y luego traer el arte que se conocía de la cultura latinoamericana? Lo trajo ella. Ella era la que traía las piezas que luego se exponían aquí en las exposiciones universales. Entonces, ¿cómo conoció a tanta gente, no?
Y eso en Latinoamérica, después de haber cruzado Europa, que aparte la iba casi completando como quien borra, ¿no?, de un mapa, porque iba hacia un lado, hacia otro. Sí. Completando capitales y países.
Yo, fíjate, Eugenio, tú que estás en la coproductora, además, ¿sí? Yo escuchando el podcast pensaba que esto, si un guionista de película o de una serie te aterriza con esta trama, dice, bueno, a ver, vamos
está
a,
siempre el conflicto
vamos a,
de la
vamos a rebajar un poco,
sí,
¿no?
Sí,
no tanta imaginación,
sí,
¿no?
Pero ojalá fuera así, pero la verdad es que España, en cuanto a series de época, ha tenido honrosas excepciones, pero no es es muy costoso.
No somos una potencia.
No, y es cierto que recrear el siglo XIX es muy complicado, y en el caso de Emilia Serrano sería recrear toda Europa. Que, por cierto, emerge un nombre que es Eugenia de Montijo, que ha estado de moda esta semana, ¿no? Por el robobo de las Jojoyas, que también estaba esa mujer de origen español, pero que estaba también encantada de conocerla a ella. Quiero decir que era prácticamente como una editora para ella,
acaba de hablar la presidenta del Louvre reconociendo públicamente su terrible fracaso en el robo de las Jojoyas. Bueno, qué menos, ¿no? ¿Cómo está Francia? Bueno, Eugenia de Montijo, es que la acabas de citar y acabamos de hablar hace un momentito de la revista de La Caprichosa, que se convierte, no sé si eso sería una mezcla de Lola, Vanity Fair,
un poco todo.
Bueno, es que fue la primera suscriptora.
Uno de sus éxitos es conseguir que Eugenia de Montijo se convierta en la primera suscriptora de la publicación.
4 semanas fuera de París con el conde de Diesbach han vuelto a insuflar aire a sus alas. Es maduro y protector. De él siente que puede aprender. No tiene problema en presentarlo como su marido en un viaje en el que recorre Europa. La vida tras su amante es la única soportable tras la muerte de su hija. Y necesita nuevas historias que contar. Los Balcanes, Grecia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Escocia. Todo quedará condensado en artículos de viaje y guías turísticas. Empiezan a ser muy populares entre una clase acomodada que busca nuevas formas de ocio.
Ha salido una cosa de pasada en este fragmento del relato que acabamos de escuchar, y es que en la vida de cualquier persona, sea lo que sea y haga lo que haga, hay luces y sombras. Y también tragedias.
Emilia Serrano descubrió que citar nombres de damas y visitar sus domicilios para admirar vestidos de novia o los atuendos de un recién nacido le daba acceso a la clase privilegiada. La relevancia de una dama pasaba por ser mencionada en las páginas de La Caprichosa. La embajada de la reina Isabel II en París o el exclusivo balneario de Angers-les-Bains eran espacios privilegiados de donde extraer sus crónicas. Emilia había logrado ser una sagaz influencer. Y entonces murió su hija.
Es de esos golpes que te da la vida que marcan un punto de inflexión también en este caso, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que para ella fue un golpe durísimo, como es normal, pero también ella lo vio... se dio cuenta de que esa era la oportunidad también que tenía para construirse de nuevo, y para construirse, para volcarse en sí misma y en lo que ella quería lograr. Entonces,
y se desató un poco su biografía, porque mientras vive 4 años la niña, ella también va a todo tren, quiero decir que con la niña también como a todas partes, pero se desata esa biografía. Tenemos la sensación, escuchándolo, Julia, como que ella... era como una fuerza de la naturaleza que un poco estaba por encima de que le pudiera ocurrir esta cosa o cualquier otra, ¿no? Porque se reinventa, de repente fallece su hija, pero decide cómo seguir hacia adelante y cómo doblar la apuesta con cada paso que da.
Sí, de hecho, Ella comentó en el podcast una frase que le va como anillo al dedo, ¿no? De Nietzsche, que decía: hablar mucho de uno mismo es la mejor manera de ocultarse. Y yo creo que ese ocultarse significa construirse muchas veces, ¿no? Y construirse muchas vidas. Y eso es lo que está haciendo continuamente.
Y hay una necesidad, ¿cómo lo diría?, emocional. Yo es que otra cosa que me pasó escuchando el podcast es que me acordé de la historia de Enric Marco, que para si algún oyente no lo recuerda, bueno, pues se hizo incluso una película con el gran Eduard Fernández. Bueno, un hombre que durante un montón de tiempo pasó por ser un símbolo de víctima del nazismo, la organización Amical Mauthausen era el presidente, hasta que se descubrió que nunca había estado en un campo de concentración. Había estado, digamos, medianamente relacionado con la represión y tal. Pero ese hombre tenía como una especie de trastorno psicológico, la necesidad de ser reconocido, y cuando le das una patada al balón y empieza a rodar la mentira, si no tienes capacidad para reconocerlo y rebobinar, pues te pasa lo que le pasó a Enric Marco. No sé si en el caso de...
Sí, también. Porque
¿puede
ella,
ocurrir algo de esto?
Ella, yo creo que se pasó toda la vida intentando superar la pequeñez de su nombre. Tanto el origen humilde como su propio nombre de cualquier chica, además de madre soltera, no tenía padre, no tenía apellido. Y eso es lo que intentó durante toda su vida, hacerse un hombre grande de alguna manera. O sea que sí, yo he intentado con todas las biografías encontrar una manera de contarlas que explicara todo el envoltorio emocional que tienen nuestras historias, ¿no? Porque muchas veces las biografías se cuentan desde el logro, ¿no? Desde el logro, igual se va para atrás y se va construyendo cómo hemos llegado hasta allá, ¿no? Pero para mí es mucho más importante y mucho más interesante, y en especial al contar las biografías de las mujeres, explicar todas esas cuestiones que van haciendo que culebreemos en la vida para intentar conseguir lo que deseamos.
Y no juzgar. O no juzgar de manera rotunda, es decir, yo escuchando la historia de Emilia Estefan pienso, joder, vaya jeta, por un lado, pero por otro, claro, hay una serie de razones de contexto y de su propia vida, y luego aportaciones positivas también en el bagaje, lo que decías del arte latinoamericano, qué tal, no sé qué. Bueno, es mirar vidas ajenas desde, no diré neutralidad, porque es imposible, pero desde una cierta distancia, ¿no? Y tratar de ponerse un poquito en el lugar del momento, de la época y de la circunstancia de la persona, no sé.
Sí, eso es, siempre con esa complejidad, ¿no?
En tu caso, además, has conseguido, yo creo que es la gran aportación de Contando Mujeres como podcast, que más allá de que haya nombres que reconocemos como Pizarnik, como Storni y otros que no reconocemos, ya te lo hemos admitido, Carlas y yo.
Sí, no, yo
que,
claramente. O sea,
que las hay. Has conseguido también, de alguna forma, decodificar para el podcast al CSIC, ese maná de conocimiento de humanidades, donde se investiga desde un punto de vista normalmente académico, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con las investigadoras del CSIC? ¿Se han dejado llevar mucho, poco?
Bueno, pues claro, ellas siempre quieren asegurarse que todo se va a contar con rigor, ¿no? Y claro, contar una historia a veces necesita que te sueltes un poco el traje, porque si no, la gente no puede correr, ¿no? Es narrativo. Entonces, bueno, he encontrado ese recurso, ¿no? De cómo yo he creído que pudo ser la historia, ¿no? Y que me permite, pues, jugar un poco con el relato.
Julia Montejo, muchísimas gracias por venir a este Club de Escucha de La Ventana a presentarnos el podcast Contando Mujeres. Ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.